Ok, estamos al final de Yuddalet Amud Beis, al final de 14b, abajo de todo, en las líneas largas. La segunda línea empezando de abajo, al final de la línea dice Amar Rabba. Al final de la línea sería la anteúltima línea, al final. No, no, un poco más arriba, el texto del Talmud.
Ah, ahí. En la mitad, digamos.
En lo que sería la Gemara.
La Gemara.
La segunda línea empezando de abajo. Más arriba, más arriba, más arriba, ¿verdad? Ahí. ¿No? Te fuiste ahí ya.
Ah, no, yo fui.
De ahí, acá. Esa es la segunda línea, dale para el fondo. Ahí, Amar Rabba.
Amar Rabba.
¿Lo viste?
Sí.
Ok. Vamos a empezar a leer ahí la página que nos toca hoy. Si la anterior fue densa, esta también es densa. Y se vienen discusiones muy interesantes. Muy, muy interesantes. Sobre cómo funciona la técnica, como ya hablamos varias veces, ¿sí? Entramos en este tercer capítulo, en donde es bastante más estructural, digamos, con entender la estructura de la Torá, la estructura de las prohibiciones, la estructura de el aprendizaje, qué es una advertencia, qué es una prohibición, etc. Bien, no está directamente relacionado con el tema anterior, lo que vamos a ver, pero sí está relacionado con la Mishnah, porque va a aparecer nuestra Mishnah, que estamos estudiando, Eilu en Aloikin, estos son los que reciben latigazos, va a aparecer en el medio de la discusión. Por eso esa discusión fue registrada en este lugar en el Talmud, porque hace uso de nuestra Mishnah. A pesar de que no está directamente relacionada con nuestra Mishnah, pero hace uso, entonces es el lugar donde colocarlo. Oh, Marraba Barbarjana, dijo Rabba Barbarjana. Oh, Marrabi Oihanan, en nombre de Rabbi Oihanan. Presten atención, ¿sí? Kol loisase, shiktamoy asei, loikinalav. Toda prohibición, loisase, toda prohibición, no hagas esto, no hagas lo otro, etc. Que antes de esa prohibición aparece en la Torá una mitzvah positiva, de alguna manera relacionada, obviamente no, cosas que no tienen nada que ver, recibe latigazos. Si la persona transgrede la prohibición. Nosotros ya aprendimos, y lo vamos a ver más adelante, hoy no, porque es realmente largo, y para pensar, quizás la clase que viene, pero vamos a ver más adelante, existe el concepto, y esto ya lo hablamos, la anita klasei, una mitzvah prohibitiva que está unida a una mitzvah positiva. Por ejemplo, el ejemplo clásico es, no se puede dejar del Korban Pesach, de la ofrenda de Pesach, te la tenés que comer durante la noche de Pesach, 14 de Nisan a la noche, pasando hacia el 15. Esa es la mitzvah, comete el Korban Pesach, y no podés dejar del Korban Pesach. Y si sobró, quémalo. Si sobró, quémalo. ¿Cuándo podés quemar si sobró? Si no sobró, no hay nada que quemar. Entonces, esto se llama un lav, no dejes que sobre, anita, que está pegado a un ase, a una mitzvah positiva. Si sobró, qué malo. Cumpliste la mitzvah positiva, listo, te salvaste de los latigazos. Bien, pero ¿qué pasa si el orden es justo al revés? El seidr es justo al revés. Primero viene la mitzvah positiva y después viene la negativa, la prohibitiva. En ese caso, ¿recibe latigazos o no? En el caso anterior, no recibe latigazos, ¿por qué? Cuando viene primero lo negativo y después lo positivo, porque lo positivo es el reemplazo de los latigazos. Quemá la ofrenda que sobró y te salvaste de los latigazos. Pero acá es justo al revés. Primero viene lo positivo y después viene lo negativo. Entonces la pregunta es si recibe latigazos o no. Rabbi Yehonatán dice recibe latigazos. Vamos a ver más adelante algún ejemplo, paciencia. Rabbi Yehonatán dice recibe latigazos. No es un lav anita klaase. Cuando la mitzvah positiva viene antes que la negativa, no decimos que están unidas de manera tal que la positiva te salva de tener latigazos. No decimos esto, recibe latigazos. ¿Estamos? Esto es lo que dice Rabba Barbarjana en nombre de la vieja. Pasamos ahora a Tesvav Aleph. Amud Aleph, 15a, a la otra página. Ombruloy. Cuando Rabba Barbarjana dijo esto en la yeshiva, en nombre de Rabbi Eichanan, le dijeron, ¡hombras! ¿Rabbi Eichanan dijo eso? ¿Estás segura? Amarle, Rabba Barbarjana contestó, ¡loy! No, no, no. Olvídate, lo que dije recién no va, atrás, volvamos para atrás toda la cuestión, rewind, no dijo nada. Continúa el texto. Omar Rabba, Rabba que es otro personaje, no es el mismo Rabba Barbarjana, es otro personaje. ¡Ay, lo quiero, hombre! ¡Te juro que lo dijo! ¿Cómo que no lo dijo? ¡Claro que sí lo dijo! Están discutiendo si Rabbi Yochanan dijo esto o no. ¡Claro que sí! Y a Elohim, que significa literalmente como Dios, es como un juramento. ¡Te juro que lo dijo! Elohim Amra, Uxiva Betanina, y está escrito, es un versículo escrito, y está claramente dicho en la Mishnah, en nuestra Mishnah, ahora vamos a ver. Uxiva, te voy a mostrar dónde está escrito. El Pasuk dice, la Torah acá está hablando de diferentes personajes, no importa los detalles, Metzoira, ¿no? Diferentes personajes que están impuros, ritualmente hablando, impuros. No pueden estar dentro del Mahane, dentro del campamento. Cuando el pueblo judío estaba en el desierto, el campamento era Mahane Israel, el campamento donde estaba el pueblo judío. En la tierra de Israel, cuando el pueblo judío conquista, etc., entra Jerusalén. Hay que echarlo de Jerusalén a estas personas. Pueden estar afuera hasta que se curen, hasta que se purifiquen, etc., pero mientras tanto tienen que estar afuera. La Torah dice Vishalhumira Mahane, después se pasa y dice Kolzarúa, Bekolzab. Toda persona que tiene algún tipo de impureza, tzaraz, zab, que no importa, son impurezas, que el detalle no le importa. Esto dice la Toira, y la Toira continúa hablando, es una mitzvah positiva. Saquemos del campamento a todos los tipos que están impuros. Paréntesis, hoy en día estamos todos impuros, no con estas impurezas, pero con otras, no viene al caso. Estos tipos impuros los sacamos del campamento. Sigue la Toira y dice, veloi itamu es mahaneyem. Una mitzvah negativa, ya aprendimos que todo lugar donde dice no, es una mitzvah prohibitiva. ¿Qué dice la mitzvah? No impurifiquen el campamento. Primero vino la mitzvah positiva, saquen a todos los tipos impuros, y después vino la negativa, no impurifiquen el campamento. Si hubiese sido al revés, hubiese sido fácil, digamos, hubiese sido sencillo. No impurifiquen, si impurificaste, sacalo. ¿Ok? Zafamos de Malkus, latigazos, lo sacamos y listo. Pero acá es al revés, sáquenlos. No impurifiquen. Esto es lo que está escrito en la Toira. Y si el tipo impuro entra en el campamento, el Zorúa, el tipo que estaba con Tzaraz, con esta enfermedad milagrosa, lo que sea, mal traducida lepra, se quedaba en el campamento, ¿no? De acá no me echas, de acá no me muevo, Malkus, recibe latigazos. Lo que dice Rabbi Yochanan, toda prohibición que le precede una mitzvah positiva, recibe Marcus. Tanina, y te lo voy a mostrar en la Mishnah. ¿Qué dice la Mishnah? Que es nuestra Mishnah. Habbo, la Mikdash Tomei. Una persona que entra al templo impuro, recibe Marcus. Latigazos. Oh, acá tenés. El tipo no se quiso ir del campamento, o se fue y volvió, recibe Marcus. Latigazos. Entonces vemos que una mitzvah, de vuelta, lo repito a propósito para que quede claro. Una mitzvah negativa que le precede una mitzvah positiva, lo ikinala, recibe malos. Hasta acá todo bien. Lo que no nos cierra es, algo pasó con Rabba Barbarjana, que primero él dijo, Rabbi Yochanan dice así, y después le preguntaron, ¿en serio? Y dijo, no dijo esto. Y ahora viene Rabba y dice, pero te aseguro que dijo esto. ¿Qué pasó con Rabba Barbarjana? ¿Por qué entró en dudas? Pregunta el Talmud. Ok, antes de la pregunta, Rabba trajo una prueba fortísima, digamos, una prueba categórica. Está escrito en la Toira y es una Mishnah. Más fuerte que esto no hay forma de probar. Entonces, evidentemente, Rabbi Yochanan sí dijo esto. Entonces, ¿cuál es el problema con Rabba Barbarjana? ¿Por qué tenía dudas? Ela mai taima kahadar bei. Entonces, pregunta el Talmud, si es así, que es tan claro, está escrito en la Toira y es una Mishnah, que justamente es nuestra Mishnah y por eso está acá, como expliqué antes. ¿Por qué es que Rabba Barbarjana o Rabbi Yochanan, para el caso, para nosotros es lo mismo, se arrepintió de lo que dijo? ¿Por qué se arrepintió? Y cuando le preguntaron, ¿realmente dijo eso? Dijo, no dijo eso. ¿Por qué? Y ahora es donde viene toda una deducción lógica un poco compleja. Pero con un poco de paciencia y tranquilidad la vamos a sacar. Mishum de Kashalei Oines. Porque Rabbi Yochanan, o de vuelta, Rabba Barbarjana, para nuestro caso es lo mismo porque dice uno en nombre del otro. Así que vamos a decir Rabbi Yochanan para simplificar, porque va a aparecer más tarde también. Rabbi Yochanan tiene un problema con su lógica. De vuelta, la lógica es que toda mitzvah prohibitiva que le precede una mitzvah positiva, lo ikinala, recibe latigazo. Tiene un problema con esta lógica. Encuentra un problema y por lo tanto se arrepintió de lo que dijo. ¿Cuál es el problema? Oines. Oines literalmente se traduce como un caso forzado. Pero acá está hablando de un violador. Un violador. Un tipo que violó a una mujer. Un tipo que violó a una mujer. La Toira dice, en forma concreta y sencilla, quizás que hay que ampliar un poco, para que nadie entienda, malinterprete, etc. La Toira dice, una persona que viola a una mujer está obligado a casarse con esa mujer. Eso es lo que dice la Toira. Pero está clarísimo en el Talmud, donde se habla de estos temas, solamente si la mujer quiere. Si la mujer no quiere, no se la fuerza a casarse. Ya la forzó este tipo y la violó. Y ahora encima nosotros venimos y la forzamos a vivir con este tipo. ¿Me ayúdenle? No. Solamente si ella quiere. Entonces el tipo, ahora lo miramos a él y lo obligamos a casarse con ella, quiera o no quiera.
Y no puede divorciarse.
No. Que esto es lo que va a aparecer acá. La Torah dice: Lo yuhal le shalha kolia mav. Durante toda su vida no se puede divorciar. Toda su vida no se puede divorciar. Cállale oines. Rabbi Yochanan, ahora vamos a ver cuál es el problema, pero Rabbi Yochanan tiene un problema con esta ley del oines. De Tania, aprendimos en una braisa. La braisa dice así. En la primera línea, en la primera palabra de la línea, 2, 4, la sexta línea donde dice de Tania. Aprendimos en una braisa lo siguiente. Oines, shegiresh, el tipo este violó a una mujer. Acá lo dice súper rápido para simplificar, pero el caso es, el tipo violó a una mujer. Lo obligamos a casarse con ella, ella dijo que sí, que quería casarse, el tipo se casó con ella. La mitzvah es, no puede divorciarse. El tipo se divorció. Se divorció, se son todos a pasear, no aguanto más, se divorció. Y Israel, si el tipo es un Israel, o sea, no es Cohen, es un judío común y corriente de la popular, por así decir, si es Israel, Marzi, Beino Loike, que se vuelva a casar con esta mujer y no recibe latigazos. Porque un judío, me refiero, que no es Cohen, quiero decir un judío común, Israel o Levi, puede divorciarse y volver a casarse con la misma mujer, siempre y cuando esa mujer no haya estado con otro hombre. Si esa mujer ya estuvo casada, quizás con otro hombre, chao, ya no se puede volver a casar. Pero digamos que esto ocurrió una cosa atrás de la otra, el hombre este se divorcia y lo llevan a juicio, la mujer lo lleva a juicio. Mirá lo que me hizo, se fue. Entonces nosotros lo buscamos y lo hacemos volverse a casar con esta mujer. Y así no recibe latigazos. Si el tipo no se quiere casar de vuelta con esta mujer, pues entonces le damos latigazos. Imkoyenhu. Pero si el tipo es un Cohen, acá estamos en problemas. Un Cohen tiene prohibido casarse con una mujer divorciada. A pesar de que fue su propia mujer, su propia divorciada, tiene prohibido casarse con cualquier mujer divorciada del universo. Hay otras prohibiciones para un Cohen, no viene en el caso de lo que estamos estudiando acá. Un Cohen tiene prohibido casarse con una mujer divorciada. Entonces, ¿qué pasa? Este Cohen violó a una mujer. Y la mujer dijo que sí, quería casarse con él. Y lo obligamos a casarse con ella. Y el tipo se divorció. Y ahora no se puede volver a casar. Loike. Veine Maxi. Recibe latigazos y no se puede volver a casar. Ya está. No vamos a ir contra la Toira. La Toira dice que no se puede casar. Pero recibe latigazos. Ahora, dicho esta braisa, el Talmud empieza a analizar ahora cuál es el problema de Rabbi Yochanan. No se olviden, estamos buscando cuál es el problema, por qué Rabbi Yochanan se arrepintió de lo que él dijo, que la mitzvah negativa que le precede una mitzvah positiva recibe latigazos. Y Misrael Hu, la Gemore, repite el pedacito de la braisa que quiere analizar. Si el tipo este es un judío común, no es un Cohen, Magzir Beino Loike, ya dijimos que se vuelve a casar y no recibe latigazos. Pregunta el Talmud, Amay. ¿Por qué no recibe latigazos? Lois hace, shikdamoy hace hum, velilki. De acuerdo a la lógica que dijo Rabbi Yochanan antes, es una mitzvah negativa que le precedió una mitzvah positiva, y de acuerdo a la lógica de Rabbi Yochanan anterior, tendría que recibir latigazos. Pero la Braisa dice, Eina loike, que se vuelva a casar y no recibe latigazos. Clara contradicción a lo que dijo Rabí Yochanan antes. Porque la Torá dice, no recuerdo ahora el versículo exacto en la cabeza, pero la Torá dice, se tiene que casar con ella, y después dice, lo yuhal le shalcha kol yamav, no se puede divorciar. Claramente está diciendo una mitzvah negativa, no te podés divorciar, que la precedió una mitzvah positiva, casate. Y no recibe latigazos. Contradicción contra el Rabí Yochanan. Por eso, cuando Rabba Bar Hanna le preguntaron, ¿en serio dijo eso Rabí Yochanan? Enseguida respondió, no lo dijo. Se arrepintió de eso. Y después vino Rabba, que tenemos que entender a Rabba ahora. Dijo, no, claro que lo dijo. Está clarísimo que es así. Hay que ver qué hace Rabba con esta braisa. Pero hasta aquí entendimos por qué Rabí Yochanan se arrepintió. ¿Estamos? Oh, Margula. Ula dijo, ok, momento. Yo te voy a explicar por qué la opinión de Rabbi Yochanan original es la correcta, debería recibir latigazos, una mitzvah negativa que le precede una mitzvah positiva, pero en este caso no recibe latigazos. No es una verdadera kasha, no es un problema para Rabbi Yochanan. Nosotros que no tenemos todo el análisis que sigue, paciencia, ahora lo vamos a ver, nos parece una contradicción. Pero a partir del análisis que se viene, vamos a ver que se sostienen las dos cosas. El tipo que violó y después era en Israel y se divorció no recibe latigazos, por la razón que sea, que ahora lo vamos a estudiar. Y Rabbi Yochanan dice lo que él continúa diciendo, una mitzvah negativa que le precede una positiva, recibe latigazos. Bien, Omar Gula, esto es lo que el Talmud va ahora a decir. ¿Cómo es que, por qué en este caso, a pesar de ser una mitzvah negativa que le precede una positiva, no recibe latigazos? Omar Gula, Gula dice así. Loye Omar, que la Torá no diga, antes de entrar en esto, que es un poco, ya lo vimos en la clase pasada también, pero vale la pena repetirlo, antes de entrar en esto. La Torá es muy precisa, la Torá es muy exacta, y no hay palabras y letras y cuestiones de más. Entonces, cuando la Torá dice en dos lugares algo similar, si ya podríamos aprender de un solo lugar esta cosa, ¿para qué lo dice en dos lugares? Porque en realidad te está enseñando otra cosa. Podemos preguntarnos qué, ¿qué? Esto lo podemos discutir también, como vamos a discutir en un minuto. Pero el punto es que no está de más. No se le escaparon unas palabras a Dios ahí porque se equivocó. Algo te está diciendo, y esto es lo que va a pasar acá. Tenemos dos casos en la Torá, antes de entrar en esto, dos casos en la Torá que son, entre comillas, similares. Y ahora vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero entre comillas son similares. ¿En qué punto son similares? En que los dos, la Torá les obliga a casarse con la mujer con la cual tuvieron problemas. El primer caso ya lo estudiamos, Oines, el tipo que violó, lo obligamos a casarse. El segundo caso es Moitzi Shenra. ¿Qué significa Moitzi Shenra? Traducido literal es la persona que difama, el difamador. Pero no es un difamador cualquiera. Ah, yo digo que Jorge es un burro. Lo difamo, pero estamos hablando de un caso específico de difamación. El caso es, el tipo se casó con una virgen. Le dijeron que era virgen. Ok, el tipo se casó con una virgen, pasó la primera noche de casamiento, el tipo dice no era virgen, me engañaron. Paréntesis, acá no estamos hablando ni de amor, ni de noviazgo, ni... acá estamos hablando de una cuestión meramente técnica e incluso económica, porque la ksuba, el contrato matrimonial por una virgen dice 200, y el contrato matrimonial por una mujer que no es virgen dice 100. Entonces, de vuelta, dejando de lado todo lo romántico y todo el amor que puede haber en la pareja, todo lo que quieras, el tipo se siente engañado. El tipo invirtió 200 en su casamiento y le metieron a una tipa que no valía 200. Así de sencillo. De vuelta, no quiere decir que el judaísmo no tiene romance ni nada por el estilo. No, hay que aprender a separar los tantos. Acá estamos estudiando estructura y técnica, y en otro lugar hablamos del amor y la pareja y toda la bola. No tiene nada que ver acá. Cerramos paréntesis. El tipo se sintió engañado, fue al pasting, fue al juzgado, y me vendieron una mujer no virgen, y yo pagué por una virgen, así de sencillo. O puse la ksuba por una virgen, sí, no pagué nada en realidad.
Lo que le va a costar el divorcio. Divorcio, quiero divorciar y quiero pagar la mitad.
Correcto. Uh-huh. Bien. Ok, vamos a revisar si esta mujer era virgen o no. Entonces traen testigos, si esta mujer era virgen, no era virgen. La Torá lo dice de una forma muy particular. La Torá dice, farso a simla, van a mostrar la sábana porque salía salir sangre, o suele salir sangre, si es virgen, si no es virgen. A veces hay vírgenes que no sale sangre. No importa. A pesar de que la Torá lo dice de una forma muy gráfica, por así decir, mostramos la sábana a ver si tiene sangre o no. No era eso lo que ocurría. Rashi lo dice claramente en su comentario de la Torá. Traemos testigos. Testigos de que esta mujer era virgen. Bien. Entonces, una vez que se prueba que esta mujer efectivamente era virgen, acá la historia pasa a ser otra. Te casaste con una tipa, efectivamente era virgen, no te gustó, o no sé, lo que sea, y ahora querés zafar. Eso es lo que está pasando. La pobre tipa no tiene nada que ver, no tiene culpa de nada. Vos sos un difamador, sos un Moisés Shenra. Mentira lo que vos decís. Con tal de ganar algún tipo de beneficio, mentís. Pobre tu mujer, no te importa nada. Esto es un Moisés Shenra. Si se prueba que era mentira lo que él dijo, la tipa sí efectivamente era virgen, el hombre está obligado a casarse con ella toda su vida.
A mantenerse casado.
Oh, vamos a ver, esto va a aparecer acá. Pages. A propósito lo dije así. A mantenerse casado, sí, efectivamente sí. El tipo ya está casado. A mantenerse casado. Está obligado. Ahora no te puedes divorciar nunca más. Obviamente, como dije antes, paréntesis, si ella quiere es otra historia, o sea, si ella quiere divorciarse es otra historia, no tiene nada que ver.
Pero no discierne entre los tipos de daño que hay, porque en un caso, una violación, hay un daño material.
Es otro caso, nada que ver, estoy hablando de otro caso.
Ah, acá vos dijiste al principio que eran casos comparables.
Ok, ¿en qué punto son comparables? Ok, vamos a repetir. Tenemos entonces dos casos. Oines, el tipo que viola,
sí,
que tiene todas sus leyes. Moisés Shenra, el tipo que difamó, que tiene todas sus leyes. ¿Qué tienen en común estos dos casos? En los dos lugares la Torá dice, no se va a poder divorciar nunca más.
Ah, okay.
Esto es lo único que tienen en común.
Okay.
Obviamente hay otro tipo de cosas involucradas. Perfecto. Incluso hay un pago involucrado, vamos a ver. Pero lo que sí tienen en común es, la Torá dice en los dos casos, no se pueden divorciar más. Vamos a ver. Entonces, para resolver, sí.
Que en realidad es una ley que defiende a la mujer, pero hoy en día no es visto así.
Es re complicado. Hoy en día la sociedad tiene una visión totalmente extraña y totalmente dada vuelta de lo que es un matrimonio, de lo que es la libertad en la pareja, de lo que es una pareja. Totalmente distorsionada, esa es la palabra. Distorsión. Yo soy libre, hago lo que quiero, vos sos libre. Swingers y todo. Totalmente distorsionado. Totalmente distorsionado. Y no es sano. No es para nada sano. Ok, no, pero es otra historia, nada que ver. Más larga, digamos. Para otro momento. Entonces, volviendo para atrás un poquitito. Rabbi Yohanan dijo, toda prohibición que le precede una mitzvah positiva recibe latigazos. Trajimos una prueba de Oines. Oines vino primero la prohibición. Primero la prohibición y después la mitzvah positiva. No, dije al revés, perdón. Hoy les dije primero la mitzvah positiva, casate con ella, sí. Por eso me quedé trabado. Primero la mitzvah positiva, casate con ella, después la prohibición, no te puedes divorciar y no recibe latigazos. Contrario a lo que dijo Rabbi Yohanan. Ula quiere resolver esto. Omar, Ula es el que trae la comparación entre Moitz y Shemra y Oines. Él es el que empieza con todo esto. Omar, Ula, Loy, Amr, Loy, Ciel, Isha. Ve Oines. Que no diga la Torá, que no escriba las palabras, y para él, para el violador, será por mujer, o sea, se va a casar con ella, lo hiciera ella, para él será una mujer, que no diga estas palabras en el caso del violador, Oines, y que aprenda el violador del difamador, del Moisés Shemra, que aprenda uno del otro, porque en el caso del Moisés Shemra, tenemos básicamente la misma historia, la misma idea, más allá de lo que vos decís del daño, correcto, pero la misma idea de que no se puede divorciar. Entonces que aprenda uno del otro y ya está. Esto es lo que plantea Ula, pero el Talmud no se queda satisfecho con esta idea. Ma Moitzi Shemra Sheloy Asamaise. El Moitzi Shemra, el difamador, tiene, entre comillas, una ventaja por sobre el violador. El difamador no hizo ninguna acción. Dijo. Habló nada más. No hubo un maize. El violador ni que hablar, la violó. El difamador habló nada más. Entonces, ¿cómo aprendés para un caso tan grave como el violador, que actuó, ¿Cómo aprendés de un tipo que solamente habló? Quizás no, no corresponde aprender uno del otro. No corresponde. Lo ya somáis. Y en ese caso, Omar Rahmana, la Torah dice, Veloís y Eleisha. Perdón, esto es parte de lo que está explicando Ula. Y la Torah dice, en el caso del difamador, que para él será una esposa. Y no hizo nada, ¿ok? Solamente habló, difamó. Oines, el tipo que violó, lo escoche que, ¿cuánto más aún? ¿Qué más grave, hablar y difamar o violar? Ni que hablar, violar. Entonces, si en el caso, es un calva hoimer, si en el caso del difamador, Moitzi Shemra, el tipo solamente habló y ya la Toira lo manda a casarse con ella toda su vida, el tipo que violó, que actuó, es mucho más grave. Con seguridad la Toira lo va a mandar a casarse toda su vida. Entonces tenemos una serie de palabras en el caso del oines, del violador, que están de más. Velois y el Eisha. Si yo puedo aprender una idea de un calva hoimer de comparando dos casos, ¿para qué necesito que la Torah lo escriba? Paréntesis. Lo que está diciendo acá Ula, vale. Vamos a ver que lo vamos a rechazar por otras razones. Vale, pero hay lugares en donde la Gemara dice calva hoimer torah la casa mi casa. Hay veces en las cuales un calva hoimer la Torah se esfuerza y lo escribe igual. A pesar de que lo puedes aprender de un calva hoimer, lo escribe igual. Acá no vamos a recurrir a esta lógica, porque hay otras lógicas mucho más simples con las cuales rechazar a este calva hoimer. Ahora lo vamos a ver. Pero el punto es, Ula plantea que podemos aprender la mitzvah de que el violador se tiene que casar con esta mujer violada del difamador. Si en el caso del difamador que solamente habló, ya la Toira lo manda a casarse, en el caso del violador que actuó, lo violó, la violó, con seguridad se tiene que casar. Bien, continuamos. Y Meinayinyan Lefana, si este asunto de casarse no se aplica, lo voy a leer como está acá y después lo explico. Van a ver, es interesante el lenguaje. Y Meinayinyan Lefana, si el concepto este de que el violador se case no tiene ningún sentido antes, no voy a traducir más a propósito, tenemos Inyan Laharaf. Ponelo después, Sheim Giresh Yahzir, que si se divorció, se vuelve a casar. Vamos de vuelta. ¿Qué significa Lefanav y qué significa Laharaf? ¿Qué significa antes y qué significa después? Entonces, acá tenemos una estructura de acciones, de cuestiones que van pasando. Antes significa casate. En el medio significa no te divorcies. Después significa, si te divorciaste, casate. Antes, en medio y después. Antes, de vuelta, casate, no te divorcies. Si te divorciaste, casate. Toda la estructura que nosotros buscábamos para decir que no recibe latigazos es la shenita klaasei, una prohibición que después de esa prohibición viene una mitzvah positiva. En ese caso no recibe latigazos. ¿Por qué? Porque la mitzvah positiva corrige la prohibición. Rabbi Yohanan tenía un problema con oines. ¿Cuál era la estructura de oines? Mitzvah positiva, casate. Mitzvah negativa, no te divorcies. En ese caso recibe latigazos. Viene Ula y dice, mitzvah positiva, casate, negativa, no te divorcies, y hay una positiva después. Casate de vuelta. Esta positiva transforma toda esta estructura que nosotros pensamos que tenía dos componentes. Sí, no, sí. Casate, no te divorcies, casate. Perdón. Casate, no te divorcies. Nosotros pensamos que tenía dos componentes. Viene uno y dice, hay un tercer componente. Casate, no te divorcies, casate. Este tercer componente transforma esta estructura en la Anita Clase, en una prohibición que después de ella viene una mitzvah positiva, automáticamente no recibe latigazos. Esto es lo que explica Ula. ¿De dónde sacó Ula el tercer componente que no está escrito? Ula dice, hay palabras de más en Oines. Hay palabras de más en toda la historia de este tipo que violó. ¿Cuáles son las palabras de más? Que se tiene que casar. ¿De dónde sacaste que son palabras de más? Porque las podemos aprender de un Kalmajoimer de otro lado. Podemos aprender de si este caso que es súper grave, si este caso que no es grave es el difamador, es así la ley, se tiene que casar. Este caso que es súper grave, que es el violador, con seguridad se tiene que casar. ¿Estamos? Pero hay un solo problema, ahora vamos a seguir, que es lo que yo quiero explicar. Si no sirve para antes, ponelo para después. La Torah lo que dice en la práctica, el texto es lo isi el eisha, para él será una esposa, y después dice lo yuhal le sholcha kol yamav, no se puede divorciar toda su vida. Primero lo positivo y después lo negativo, que esto es lo que Rabbi Yochanan quería decir, que se divorcia. En Moitzi Shemra también está escrito así, lo isi el eisha, para él va a ser una esposa, lo yuhal le sholcha, casi igual, no puede divorciarse. Entonces, si para nosotros, cuando aprendemos de Moitzi Shemra, cuando aprendemos de Moitzi Shemra, ¿qué le vamos a poner adelante del tipo que divorció? Que se case con ella, ya está escrito que se case con ella. Y después dice que no se puede divorciar. Esa parte de la estructura ya la tenemos, quizás con un pizarrón sería más fácil. Esa parte de la estructura ya la tenemos, entonces cuando sacamos un concepto nuevo, un componente nuevo de Moitzi Shemra, no le podemos poner adelante, casate. Ya está escrito casate. ¿Dónde lo ponemos? Después. Si te divorciaste, volvete a casar. A pesar de que en Moitzi Shemra está escrito antes, casate, y después dice no te divorcies, nosotros aprendimos algo de Moitzi Shemra, pero no lo podemos poner en el mismo lugar en donde está en Moitzi Shemra, porque ya hay otra cosa escrita, ya está ocupado esa parte de la composición, de la estructura. Entonces, ¿dónde la metemos? Atrás. Esto lo que hice antes y atrás. Vamos a leerlo de vuelta y va a ser, me parece, más claro. A propósito, vamos a empezar del comienzo. Solamente para repetirlo con un poco más rápido, para ordenar las cosas en la cabeza. Omar Ula, la línea empieza hasta C, al final de la línea. Omar Ula, dijo Ula, lo oye Omar, lo hice le isha be oines, que la toira no diga, con él se tiene que, con ella se tiene que casar. En el caso del violador, velikamen mi Moitzi Shemra, y que aprenda del difamador. Ma Moitzi Shemra, sheloy asamaise, ¿cómo es el caso del difamador? Que no hizo ninguna acción, sino solamente habló. Omar Rahmana veloisi el eisha, y la Torah dice que se case con ella toda su vida. Oines, el que violó, que por supuesto hizo una acción, lo ikol sheke, ¿cuánto más aún que se tiene que casar? Ok, ya sacamos un componente de Moitzi Shemra, del difamador, y lo trajimos al caso de Oines. ¿A dónde lo ponemos? Y Meino Iña Lefana, si no tiene ningún sentido, para antes de que el tipo esté casado, el tipo violó. ¿Está casado con ella? No, la violó, no se casó con ella. Entonces la Torah viene y dice que se case. Ok, y no te divorcies. Ok, ¿y ahora qué hago con el componente que traje de Moitzi Shemra? Que se case el tipo, ya se lo dijimos al violador. Que no se divorcie, ya se lo dijimos. ¿Dónde meto, entre comillas, que se case, que saqué de Moitzi Shemra, del difamador, y me inoíño lefana? Si no me sirve para antes de que se divorcie, que se tiene que casar, ya está escrito, tener un niño en la jorá, ponerlo después. Sheim Girish Yahzir, que si se divorció, se tiene que volver a casar. Y se transformó toda esta historia del Oines en la Banita Klaase, en una prohibición que después de esa prohibición viene una mitzvah positiva y automáticamente no recibe latigazo. ¿Estamos hasta acá? Es bastante...
A mí lo que me resulta un poco complicado es el asunto de cómo se mezcla el caso concreto con respecto a la formalización del caso, la formalización lógica del caso.
Bien.
Entonces, se busca una, me parece, sobrerelación o una... se sobrerelaciona dos casos porque tienen una similitud formal.
Sí, señor.
Cuando en realidad me parece que... O sea, no es que estoy contradiciendo, pero lo que quiero decir es, me resulta difícil entender por qué los casos concretos, con similitudes concretas, quieren ser comparados simplemente porque formalmente tienen una similitud.
Bien, déjame decir algo, me parece muy buena la pregunta, realmente muy interesante. Quizás yo lo asumí y lo he mencionado, pero no así con tanta claridad. Muy bien la pregunta. Lo que voy a decir es algo duro, pero hay que ponerlo en contexto de lo que estamos estudiando. Todos los casos en la toira, tienen dos visiones, por así decir. Por un lado tenés la visión, Oivel, este tipo violó, es un violador. Uh-huh. Y bueno, la sociedad tiene que hacer algo con esta persona, repararlo, cárcel, que en la toira no hay, no sé, buscá la solución que se te ocurra, no importa, no viene al caso. La toira no tiene cárcel. Eso es una idea, un problema, digamos. El otro problema, la otra perspectiva, digamos, de la toira es, no me importa emocionalmente cuál es el caso, son todos los casos, no me interesa, son estructuras, no son casos, son estructuras mentales, en donde lo que realmente ocurrió, ¿a quién le importa? Por eso es tan light, por así decir, y suena incluso desagradable, decir, ah, este tipo violó, el otro difamó, este tipo mató, hubo testigos, este lo mató al otro. Pará, estás hablando de cosas terribles. En la práctica son cosas terribles. Asesinatos, violaciones, muertes, qué sé yo. Son cosas terribles. ¿Y por qué el Talmud es tan ligero? Dice, ah, bueno, el que mató así, el que asesinó allá, y este violó y hacemos este y aquello. Comparamos. ¿Por qué? Porque dejamos toda la cuestión emocional y toda la cuestión social de lo que pasó, lo dejamos de lado. Ahora no estamos discutiendo eso. No quiere decir que no existe, no quiere decir que deba ser discutido. Tenés razón, tiene que ser discutido. Tiene que ser lidiado y hacer algo con esto. Y para darte un ejemplo concreto, acá estamos discutiendo una ley y en realidad hay una chica de por medio. La pobre piba, o la difamaron, y era, en realidad ella era una pobre chica virgen que se casó con un buen tipo y de repente se le hizo un infierno a la vida. Ahora no sabe dónde meterse, la gente anda por el pueblo diciendo, ah, vos anduviste con este, con el otro, y ahora venís a decir que sos tan pura. La pobre chica no sabe dónde meterse. O acá tenemos peor todavía, una tipa violada. ¿Y qué hacemos con esta mujer? ¿Y quedó embarazada o no? ¿Y qué hacemos con el embarazo? ¿Y qué sé yo? Hay tantas problemáticas sociales. En el momento en que uno está estudiando esto, todo eso quedó fuera de escena. Fuera de otro mundo. Está en otro mundo. Casi como que no existe. Por eso el Talmud es tan ligero en decir, bueno, este caso lo comparamos con este caso, son todas estructuras mentales. Y en este contexto de estructuras solamente, pues hay una similitud muy grande, porque en las dos estructuras se, entre comillas, se resuelven de la misma manera. Que se case, como yo dije antes, entre paréntesis, después discutimos si la chica quiere o no, que es otra historia, hay que preguntarle, qué sé yo.
Pero la similitud formal no queda solo en una similitud, digo, no es solo mnemotécnica, no solamente tiene como objetivo poner en la memoria que hay dos casos parecidos, sino que también la está relacionando el aspecto formal con el aspecto del castigo. Arrancó, digamos,
con los latigazos.
Entonces está diciendo por qué sí hay castigo de latigazos.
Sí, pero es. Ok. El castigo es parte de la estructura del caso.
Ok.
Independientemente de lo que pasó.
Ok.
Independientemente de lo emocional y lo complejo socialmente
hablando. Sí, no, entendí.
Hay una estructura, en términos modernos diríamos holística.
Sí.
O sea, a través de un Gezerayabá.
La igualación de casos.
Que es un link, digamos. Vos aprendés de lo que está escrito en un caso de lo que está en otro.
Sí.
Y está toda interrelacionada, porque la Torah es una sola.
Sí.
Entonces, todo esto nos lleva a poder decir: si esto lo puedo aprender de acá, pero está escrito y sobra palabra, entonces, ¿qué están con las palabras?
¿Qué hago con esas palabras?
¿Qué hago con esta? Y entonces,
¿qué aprendo de esas palabras?
Y puede parecer que se aprende una cosa totalmente distinta, porque en realidad lo que vos estás aprendiendo son toda la estructura de pensamiento y de deducción.
Sí.
Entonces, y a veces Vos decís, pero ¿y esto? Y aparece pureza o aparece, ¿no? Decís, ¿qué tiene que ver? Sí,
correcto.
Tiene que ver la estructura. Sí, si la estructura corresponde, es como cuando...
Y en este caso encima es más fuerte, porque en los dos casos dicen los mismos, las mismas palabras. Lo yuhal le shalcha kol yamav. No se puede divorciar de ella nunca.
Claro.
Las mismas palabras. Entonces decimos, ok, hay una comparación muy fuerte.
Entonces lo puedo traer.
A pesar de que, emocionalmente hablando, los casos son súper diferentes. Y acá fíjate con qué levedad dice, bueno, este no hizo acción, habló nada más. Vamos, este hizo una acción. Pero la acción es que la violó. Es terrible. Es una acción en comparación con una palabra. Me llevo que la que estás haciendo. Bueno, pará, una cosa es la estructura y otra cosa es la gravedad social de lo que está pasando. Son dos cosas diferentes.
Puede ser que tenga que ver algo con, digamos, con esto que vos me explicaste ayer acerca de que... Analizando formalmente la situación, de paso también se aprenden otras cosas, digamos.
Sí, sí, también. Sí.
Ok.
Sí, sí. Esto entonces es lo que planteó Ula. Sí,
no,
esto es lo que planteó Ula. Con esto, simplemente para volver al texto, con esto Ula ayudó, digamos, a Rabí Yohanan. En que él puede continuar sosteniendo su opinión que toda mitzvah negativa que le precede una mitzvah positiva recibe latigazos, y oines, el violador no recibe latigazos.
Volviendo a lo que decíamos recién, lo que está diciendo es: vos tenías esta estructura que corresponde a esto, tenías esta contradicción. Ocurre que esta contradicción no es real porque pertenece a otra estructura. Esta es la deducción.
¿Sí?
Acá lo que importa son las estructuras.
La estructura.
De la misma manera como vas a decir...
Es como paquetes, pequeños paquetitos.
Tenés una ley, caso particular y ley general, general particular, general particular, y son todas normas de deducción. Entonces, bueno, esto no es problema para vos porque no está en esta estructura, sino que está en esta otra estructura.
Correcto. Esto se transformó en la Shanita Clase, una prohibición que después de ella viene una mitzvah positiva, automáticamente no recibe latigazo. Y salvamos el pellejo de Rabí Yohanan, por así decirlo. Pero la cosa no termina acá. Sigue y largo. De acá, si pregunta el Talmud, Oines mi moitzi shemra, loy gomar. Ok, todo esto suena bien si el violador puede, en estructura, ¿sí?, puede aprender del difamador. Pero el violador no puede aprender del difamador. Son casos que estructuralmente hablando son diferentes. ¿Por qué? De Ikalemifrah puedes preguntar, Male Moitzi Shemra, Sheken Loiken Meshalen. Moitzi Shemra recibe latigazos y además paga. Y acá pausa para explicar. La teoría dice el tipo que difama, si se prueba que difamó efectivamente, que la tipa era virgen, qué sé yo, tiene que pagar una multa. Y además recibe latigazos. Mea kesef tiene que pagar, 1100 kesef, lo que sea, una multa tiene que pagar. Entonces, con esto el Talmud está haciendo algo fundamental a entender, que va a aparecer en N lugares en el Talmud, de vuelta, dentro de la estructura talmúdica, en donde, en todos los asuntos de la vida, esto no se aplica solamente al Talmud, en todos los asuntos de la vida uno encuentra, en cualquier actividad, ventajas y desventajas. Siempre hay. Nada es completa situación de ganancia. Siempre hay alguna desventaja. ¿Okay? Uno sopesa las cosas, las ventajas son mayores que las desventajas, adelante. O al revés, más desventaja que ventaja, no lo hago. En el lenguaje talmúdico es jumbra y kula. Jumbra es cuando es algo muy grave. Encontramos algo grave. Pueden ser nekudos, puntos graves. Y encontramos kula, encontramos algo indulgente, algo permisivo. En el caso de Moitzi Shemra, en el caso del difamador, nosotros nos basamos, toda la lógica de Ula fue basarse en una kula, en algo indulgente, light, que tiene el difamador, solamente habló, no hizo nada, y tomamos al violador en este contexto de esta comparación. Y es mucho más hamur, mucho más grave. El tipo violó, actuó. Este habló, el difamador habló, el violador actuó. Es más hamur, es más grave. Por eso Kal va Hoimer. Kal es simple, suave, y Hoimer es grave. Entonces, en el caso Cal, el tipo, en un caso poco grave, el tipo habló nada más, es así la ley, se tiene que casar con ellos. En el tipo grave, en el caso grave, cuanto más aún. Bien, perfecto. Pero Moitzi Shemra tiene una jumbra que Oines no tiene. Tiene una cuestión grave que el caso de Oines no la tiene. Entonces, ¿quién te dijo que vos podés aprender del difamador y sacar las leyes del difamador y llevártelas al violador cuando el difamador tiene una lógica, una estructura, una nekuda, un punto que el violador no tiene? Un punto grave que el violador no tiene. ¿Cuál es el punto grave que tiene el difamador? ¿Qué tiene que pagar? Paréntesis. De vuelta, no estamos hablando de el castigo social y la problemática emocional. Olvídalo, porque ni que hablar que violar es terrible, súper grave, súper grave. Pero no estamos hablando de esto. Estamos hablando de pros y contras. No es la palabra, no es la expresión. Estamos hablando de
alcances del
asuntos
del daño,
graves. No, asuntos graves y asuntos no graves que tiene una determinada ley. En el caso de Moisés Jonrad, el difamador. Es grave que tiene que pagar y es light que solamente habló. Pero en el caso del violador, es grave que actuó, no habló, solamente actuó, pero no tiene que pagar. Entonces, en los dos tenemos grave y light, y se cruzan. Eso es lo más loco, en una tabla es más fácil, con un pizarrón, se cruzan. El difamador habló, el violador actuó. El difamador paga, el violador no paga. Se cruza. Entonces, ¿quién te dijo que puedes aprender uno del otro? Vamos a hablar en el Talmud. De acá, si hoy es mi Moitzi Shemra lo Gamar, todavía tenemos un problema. El violador no puede aprender del difamador. ¿Por qué? De Ika le Mifra. Porque podés preguntar, Male Moitzi Shemra Shiken Loike, Umeshalem. El Moitzi Shemra recibe latigazos y además paga. Es súper estricto. Frente al violador. Ella, ok, entonces te voy a presentar otra forma de aprender esto, otra forma de entenderlo.
O sea, volteó el calva joven.
Todo lo que dijimos hasta acá lo acabamos de tirar abajo. Uh-huh.
Pero aprendimos mientras lo estudiamos.
Claro, ¿cómo? Un montón aprendimos. Uh-huh. Tiramos abajo todo esto y ahora viene otra forma de entender la estructura. Pero va a ser un poco más fácil porque ahora ya tenemos muchísima más información.